Te daré las nuevas coordenadas. 2612. Te llevará al nuevo punto donde podremos terminar el negocio. Te espero con gusto.
Llamada localizada a Budapest. Tengo la señal, Frank. Dame un poco de tiempo y tendremos el número y la ubicación.
Imagina salir a la calle y estar rodeado de sistemas de vigilancia que constantemente escanean tu rostro, trazan tu ruta y observan hasta el más mínimo de tus movimientos. Quizá el planteamiento suene un poco exagerado, como algo sacado de una novela distópica al estilo de Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451, o más precisamente 1984, de George Orwell. Lo cierto es que, aunque todavía no vivimos ninguno de estos escenarios, es imposible no sentir recelo cuando escuchamos noticias como la de un hombre en China que fue identificado entre una multitud de 60.000 personas gracias al escaneo facial. Esta historia se desarrolla en Nanchang, ciudad del sudeste de China, donde tuvo lugar una presentación de Jackie Cheung, un popular cantante y actor de cine chino. Entre el público, escondido entre un mar de espectadores, se encontraba un fugitivo buscado por delitos económicos, a quien la prensa local identificaba únicamente como Ao, seudónimo que utilizaremos nosotros también. Ao intentó pasar desapercibido entre los asistentes al concierto, que para dimensionar, eran el equivalente a 3/4 partes del cupo máximo del Estadio Azteca. Si tuviéramos que buscarlo solo con la mirada, incluso si toda la gente se quedara completamente quieta, probablemente tardaríamos horas en dar con él. Es un cliché, pero sin duda sería como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, eso no fue impedimento para las autoridades chinas. Después de todo, ellos contaban con un elemento que les permitió seguirle el rastro, sin importar a dónde fuera ni de cuántas personas estuviera rodeado. Sus datos biométricos. Al pasar por una de las entradas del recinto donde se efectuó el concierto, el rostro de Ao fue escaneado y las autoridades avisadas inmediatamente. Luego de eso, el fugitivo no tenía escapatoria. Cámaras similares se encontraban ubicadas por toda la ciudad en puntos estratégicos como vías muy transitadas. Paradas del transporte público, edificios del gobierno, estadios, salas de conciertos, cines y un largo etcétera. Ahora, la identificación de personas para resolver crímenes es solo uno, y no el más común, de los usos que tienen los datos biométricos. Pero, ¿qué otros usos tiene esta tecnología? ¿Cómo funciona la identificación biométrica y por qué en este momento es uno de los métodos más seguros para verificar la identidad de la persona? Y además, ¿a quiénes deberíamos proporcionar esta información para garantizar un buen uso de esta? Yo soy Gloria Hernández.
Yo soy Óscar García. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio de
Virtualia. El lado B del futuro.
Virtualia. Episodio 9. Biometría y autenticación multifactor. Durante años, la firma, esa grafía única que cada quien inventa para certificar documentos y que nunca es exactamente igual cada que la realizamos, fue la principal forma de verificar la identidad de una persona, así como de dar validez a todo tipo de documentos. Evidentemente, nunca fue un método infalible, ya que falsificar una firma es algo relativamente sencillo, y aunque existen métodos para comprobar su autenticidad, estos nunca fueron del todo precisos, dado que con suficiente práctica es posible engañar al experto más avezado.
Existen, por supuesto, otros métodos para verificar la identidad de una persona, como la comparación de una fotografía con un rostro, pero tampoco es infalible, dado que bajo determinadas condiciones es posible que una persona pueda hacerse pasar por otra. O peor aún, que una persona no se parezca a sí misma en la foto de su archivo.
De ahí la necesidad de encontrar nuevas formas más precisas e inequívocas de comprobar que una persona es quien dice ser. Y en este momento todo apunta a que la mejor forma de verificar una identidad son los datos biométricos. Pero, ¿qué son exactamente los datos biométricos?
Expresado de una forma sencilla, los datos biométricos son características de un ser vivo que pueden ser medidas, registradas y comparadas con los de otro individuo. Por ejemplo, un dato biométrico, el más usado a nivel mundial, son las huellas dactilares, que se emplean desde el siglo XIX con diversos fines.
Otros datos biométricos son los patrones observables en la retina, el iris, los rasgos faciales, la red vascular de las manos y los pies, los registros dentales, el registro de voz y, por supuesto, el ADN.
También existen datos biométricos asociados al comportamiento. Por ejemplo, cada persona tiene una forma particular de teclear, lo suficientemente diferente como para que pueda usarse como método de verificación de identidad. También tenemos una forma única de caminar, algo observable en el desgaste de la suela de los zapatos y por medio de radiografías que muestran el particular desgaste de las estructuras óseas de los pies.
Todos estos métodos varían en su capacidad para demostrar la identidad de una persona, y eso depende de muchos factores. Por ejemplo, volviendo a las huellas dactilares, su fiabilidad cambia según la calidad de la muestra y la cantidad de marcadores que puedan observarse. Y aunque la probabilidad de encontrar dos huellas idénticas es muy pequeña, no es del 0%.
Pero encontrar patrones que sirvan como datos biométricos es solo una parte del reto. La otra parte es su implementación tecnológica. Sobre esto puede platicarnos Fabián Favela, ingeniero en sistemas computacionales y vocero de NatTech, una empresa mexicana pionera en ciberseguridad y verificación de identidad por medio de biometría.
Aquí en NAT se creó la firma autógrafa digital, que tiene unos detalles bastante interesantes. El punto importante es, hay muchas firmas en el mercado. Muchas son muy buenas, otras tienen ciertas características que llaman la atención para ciertas soluciones y demás. Pero el punto importante es ver dónde está el fraude, cómo puedes estar más seguro, cómo tienes certeza de que la persona que te está firmando es quien dice ser. Y también cómo la persona que firma pues tiene la garantía de que el documento pues no se va a modificar, no se va a alterar.
Una firma digital es un sello de autentificación electrónico cifrado en información digital que sirve para comprobar quién emitió o envió un documento y que éste no fue alterado durante su envío o recepción, entre otras cosas. La información de la firma se cifra para que solo pueda ser decodificada si se cuentan con los permisos y las herramientas necesarias.
El empleo de varios datos biométricos en las firmas digitales es una forma de aumentar su efectividad como método de verificación.
Si nos vamos a un tema físico, pues puedes copiar, entre comillas, puedes copiar una firma o le puedes sacar una copia. De este lado, pues es casi imposible. La tecnología va avanzando de diversas maneras y más la inteligencia artificial, que hoy pues, sabes perfectamente bien que una voz se puede clonar de una manera, entre comillas, simple. Pero pues también tenemos huellas dactilares, también tenemos iris, también tenemos nuestra biometría facial. Y si lo combinas y si le pones diversas capas, se vuelve todavía más robusto.
Combinar varios datos biométricos en una misma firma la vuelve más segura, pero también puede generar dudas entre quienes no se sienten cómodos entregando información tan sensible. Y eso nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo se manejan esos datos y cómo se evita que se les dé un mal uso?
En realidad no guardamos información abierta. O sea, lo que se guarda es cuando tú ves la cara y haces un escaneo de la cara para compararla, lo que generas ahí es un mapa, es un face map, se le llama técnicamente en esta parte. Y lo que guardamos son estos mapas. Entonces no son caras. Entonces si tú lo abres, si tú llegaras a tener acceso a esa base de datos, no lo puedes entender, no lo puedes ver. Igual los sistemas que lo ven deben de tener ciertos detalles para poder desencriptar o leerlo, pero lo que van a comparar no es una cara, es otro mapa, y entonces compara ciertos puntos de un mapa contra otro mapa, ¿no? Entonces, eso lo hace de una parte seguro. Y son bases de datos que están hechas específicamente para guardar temas biométricos.
Si bien es posible relacionar un patrón facial con la foto de un rostro, eso no significa que a partir de ese patrón pueda reconstruirse la imagen de la persona. Podemos pensarlo así. Haces un croquis para llegar de tu casa a la escuela o al trabajo, pero los nombres de las calles están codificados. El mapa existe, pero no sirve de nada para quien no conozca la clave que usaste para ocultar esa información.
Los datos biométricos, como cualquier otro dato, solo pueden ofrecer la información para la que fueron diseñados. Además, su manejo debe hacerse, o debería hacerse siempre, bajo los más altos estándares de ciberseguridad. Esto significa que incluso si alguien accediera a estas bases de datos, no podría utilizarlas fácilmente, porque los datos por sí mismos no dicen nada. Solo al decodificarlos pueden interpretarse.
Tal vez todo esto suene complejo, pero su aplicación es bastante sencilla, como nos lo explica Fabián.
Te voy a poner como ejemplo el fraude más simple. Persona A y persona B firman un contrato. Pasan X tiempo y la persona B le debe 1,000,000 de pesos a la persona A. La persona B, si va o le quiere hacer un fraude, lo más simple es voltear a decir, yo no firmé. La responsabilidad y la carga de prueba cae sobre la primera persona. Nosotros, nuestra tecnología, por ejemplo, utiliza ahí la biometría en el punto de la firma. Cuando tú firmas con nosotros, abrimos la cámara del teléfono y te está grabando. Y no solamente tengo el testigo de cuando tú grabas. Comparo esa biometría facial, ese mapa facial, contra los pasos anteriores, donde yo ya validé a través de tu INE, con la base de datos del INE, con tu cara, contra una prueba de vida, que Gloria es Gloria. Y ahora yo sé que Gloria está firmando y que Gloria, aparte, en el siguiente paso, está aceptando, igual con video y voz, yo, Gloria, acepto, que bla, bla, bla. Esto son diferentes capas de seguridad y esto es lo que nos da esta seguridad para poder bajar estos diversos fraudes.
La certeza y validez de esta clase de firmas no recae únicamente en el empleo de la tecnología de recolección, análisis y almacenamiento de datos biométricos. Lo que en última instancia hace que todo el sistema en su conjunto funcione es el respaldo institucional y la cooperación entre empresas tecnológicas que sirven como enlace.
La ley para la protección de los datos personales, etcétera, se vuelve un mundo enorme. Entonces, al principio, nuestros clientes lo que buscaban era cómo firmo, cómo detecto que la persona que está enfrente es quien dice ser, pero cómo cumplo la ley al 100%. Por ejemplo, con el INE, con las validaciones directamente al INE, nosotros somos proveedores tecnológicos del INE, tenemos infraestructura dentro del INE para hacer estas validaciones biométricas. Pero yo no te puedo dar una validación, la validación la da el INE. El contrato no lo haces conmigo, lo haces con el INE. Entonces, tú firmas un contrato con el INE, tú siendo cliente, y yo te llevo de la mano para decir qué hay que poner, qué debes de entregar, qué debes de cuidar, y toda la parte tecnológica me encargo yo. Y ahí es cómo hacemos esta suma de lo que requiere la institución financiera, por ejemplo, lo que requiere el INE para cuidar y todo lo que va en medio.
Esta cooperación entre instituciones y empresas tecnológicas proporcionan legitimidad e infraestructura al uso de datos biométricos.
En los próximos meses vamos a ver diversos temas muy interesantes, porque la identidad legal y la identidad digital están convergiendo en un punto verificable. Legalmente, ¿cómo te identificas? No, pues tengo mi INE, tengo mi comprobante de domicilio, tengo mi CUR. Y tu identidad digital son también estos documentos de manera digital, pero van relacionados con tu biometría. Que bueno, pues aquí seguramente la pregunta y lo que traes en la cabeza es lo de la parte de la CURP biométrica. Y esto pues nos va a ayudar mucho, porque si lo vemos de otra manera, hay tres pilares muy importantes. Gobierno, las instituciones financieras y demás, y nosotros las empresas que estamos desarrollando estas soluciones, que es el sustento de una ciudadanía, de unos usuarios, de nosotros tranquilos, de que nuestros datos están protegidos y como deben de ser, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues, por ejemplo, la CURP biométrica no solamente va a identificar a una persona, o sea, va a consolidar la confianza en el sistema financiero. Y estamos llegando a estos puntos de también estar en el mismo nivel de cómo están todos los países en el mundo.
Probablemente uno de los eslabones más débiles en la cadena de la ciberseguridad es el descuido de los propios usuarios. Recordemos que la contraseña más usada en el mundo sigue siendo 123, como lo han señalado distintos análisis de bases de datos. Así que por más avanzados que sean los sistemas de seguridad digital, no va a funcionar si no los usamos correctamente, como lo explica Laura Coronado, Coordinadora General de Derecho Digital del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Mira, la verdad es que siempre damos un pasito para adelante y dos para atrás, como dice la canción, porque muchas veces ciberseguridad no se toma como un tema que realmente sea serio. Y el ejemplo más clásico, y lo acabamos de vivir, es el caso del Louvre, del museo, que tuvo recientemente un robo, y fue porque las contraseñas no eran robustas, o sea, tenían como palabra Louvre, que parece broma, y tenían un Windows desactualizado desde hace 20, 25 años. Entonces creo que muchas veces no hablamos del tema de ciberseguridad y no le damos la importancia. El compartir tu contraseña, el compartir tus datos biométricos, literal, es como si le dieras la llave de tu casa a un desconocido. Y es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿A quién le tengo confianza como para darle la llave y que entre y que conozca cómo vivo y cuáles son pues todas mis características? ¿Se la puedo dejar al portero o vigilante de mi condominio? ¿Se la puedo dejar al vecino? ¿Se la puedo dejar a mi mamá? No se la dejo a ninguno de los anteriores.
A medida que una tecnología se vuelve parte de la vida diaria, dejamos de cuestionar sus implicaciones. Actualmente, por ejemplo, ya nos resulta normal que el celular escanee nuestro rostro o nuestras huellas para desbloquearse, pero muchas veces no somos del todo conscientes de todo lo que autorizamos cuando permitimos que las empresas reciban, analicen y almacenen esos datos.
El tema es que muchas veces vamos dejando muchas de estas huellas. Por ejemplo, en los gimnasios. O sea, es una práctica común que ahora ya no te dan una credencial, sino que entras con el rostro o con tu huella. En algún trabajo que te dicen, oye, la lista de asistencia ya no es una firma, sino que es tu huella. Y esos bancos de datos obviamente se pueden vulnerar.
Las noticias sobre contraseñas filtradas, a veces por millones, no son raras. Y servicios que usamos como Google, Meta, X o Apple tampoco están exentos. Y hay algo importante que debemos recordar. A diferencia de una contraseña alfanumérica, los datos biométricos no se pueden cambiar.
Creo que muchas veces decimos es que es una genialidad y nunca van a cambiar tu rostro, pero ya hemos visto que, por ejemplo, con el reconocimiento facial, a veces se equivoca este tipo de programas y pues hacen una denuncia de una persona que no debería de haber sido o la identificación de una persona que era diferente porque eran rasgos similares. Entonces creo que ahí es en donde sí tendría la autoridad que ser muy puntual y vigilar con mucho sigilo a aquellas personas que se ostentan como garantes de este tipo de tecnología y que en realidad lo único que están haciendo es comercializar sin tener ningún tipo de respaldo.
La ciberseguridad basada en datos biométricos es un campo todavía en desarrollo. Aún tenemos mucho que aprender sobre él, y no solo en su implementación tecnológica, sino también desde la perspectiva de quienes usamos estos sistemas.
El tema me parece muy fundamental, que es el de la cultura. Por un lado, el tema de una cultura de saber qué importancia tienen tus datos. Entonces creo que en la medida en la que nosotros estemos conscientes del valor que tienen nuestros datos personales y sobre todo los datos biométricos, va a ser mucho más pues robusta la seguridad que vamos a tener al momento de prestarlos. Entonces creo que por ahí tendríamos que empezar. El tema obviamente de autoridades, porque muchas veces no se les regula a las empresas como tal. Ahora todo el mundo es experto en inteligencia artificial, todo el mundo es experto en ciberseguridad, se arma una empresa de manera muy rápida y te venden algún programa o algún proyecto y tú de buena fe dices, bueno, pues ahí descanso en ese tercero. Entonces creo que ahí también tenemos que vigilar mucho la responsabilidad de los proveedores de estos servicios de ciberseguridad.
Decidir a quiénes y en qué términos proporcionamos nuestros datos biométricos es una forma de garantizar su empleo adecuado y de cuidar nuestra identidad digital. Algo que podemos hacer como sociedad para fomentar las buenas prácticas de ciberseguridad es directamente abordar el tema en el sector educativo.
Bueno, por un lado, pues el tema obviamente de habilidades digitales que a veces sí se toman en ciertos colegios y en ciertas instituciones, pero además el tema de pensamiento crítico, todo lo que tiene que ver con prevención de delitos que van desde fraudes electrónicos, pero también estamos hablando de ciberacoso, estamos hablando de violencia digital de género, estamos hablando también de otro tipo de supuestos que vivimos en el día a día y que se pueden prevenir si tenemos esta alfabetización. Y tener pues muy claras estas máximas, dependiendo obviamente del estado y de las edades en las que se encuentran los menores, pero que la tecnología, como te mencionaba, no es infalible.
Empezamos este episodio hablando de cómo en China se usan los datos biométricos, en particular los mapas faciales, para localizar a una persona dentro de una multitud. Esto implica que el gobierno posee este dato de gran parte de la población y que decide emplearlo con fines de vigilancia policíaca. Es un tema complejo que no debe analizarse a la ligera, pero que muestra las posibilidades y los alcances de esta tecnología.
Una tecnología que, además, tiene más tiempo del que imaginamos. Las huellas dactilares se usan como herramienta de identificación desde el siglo XIX, y con el tiempo se han sumado a muchos otros datos biométricos gracias al avance tecnológico.
Contar con varios indicadores de la identidad de una persona permite fortalecer los métodos de autentificación. La certeza de cada dato biométrico se suma a la del resto, y esto hace cada vez más difícil engañar a los sistemas actuales.
Pero ninguna medida de seguridad es suficiente si no entendemos el valor de nuestros datos. La identidad digital no es un simple reflejo en la pantalla, es parte de quienes somos. Cuidarla es una responsabilidad compartida. En este penúltimo episodio de la cuarta temporada de Virtualia, hablamos de un tema que ha cobrado relevancia recientemente, sobre todo porque la posible CURP biométrica lo puso en conversación pública. Y ya que estamos en temas de vanguardia, en el siguiente y último episodio de la temporada hablaremos de otro asunto que también está generando muchas discusiones: la computación cuántica. ¡No se lo pierdan!
Puede sonar a ciencia ficción, pero sí es real. O sea, de que tienen esas computadoras, sí las tienen. De hecho, ellos ofrecen emuladores gratuitos para que de manera didáctica podamos entrenarnos más o menos a crear un qubit, nuestro propio atomito, para nuestro propio servicio.
Agradecemos la colaboración de Fabián Favela y Laura Coronado. En este episodio de Virtualia participamos Jesús González Urbán, Rodrigo Rueda, Angélica García y sus servidores Gloria Hernández
y Óscar García. ¡Hasta el próximo!
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta es una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados. Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.